estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 20 de junio. El verano empieza esta noche, ¿verdad? Mira que me dije, me lo voy a apuntar a las 10:30 o algo así de noche, creo que empezaba el verano. Pues vaya manera de empezar el verano. Oye, nos adaptamos a todo. Bueno, perdón, que adaptarse es de paletos. Ahora somos resilientes. Bueno, pues que empieza aquí Herrera en Cope Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Es que esto de adaptarse es una cosa de paletos. Hay que decir, me resiliencio a mí mismo. Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas?
Bueno, estoy de camino ya a la emisora porque hemos tenido una rueda de prensa en Caja Rural de Zamora, la oficina principal de pádel, porque no solamente de fútbol y del Zamora vive el deporte zamorano. Han presentado el campeonato provincial mixto de pádel, luego te hablaré de él, y también la segunda prueba de menores, y estamos de caminito. Estamos ahora, de hecho, en la plaza de Castilla y León, que están montando ya las carretas de la feria de día, y también hay aquí un escenario, este lado del escenario con las banderolas de Caja Rural de Zamora, donde entiendo que habrá diferentes conciertos durante las fiestas de San Pedro.
Vale. Pues nada, te leo el deporte y hablamos de... Te leo el tiempo y me cuentas algo del deporte.
Por cierto, que luego comentaremos en el informativo porque estamos pendientes del tema. Recuerda, Juanma, que hace un par de días, creo que fue, se reunieron diferentes colectivos con el subdelegado del gobierno por el tema de los saltos hidroeléctricos, que ya algunas licencias caducan después de 75 años y claro, que están pidiendo, asociaciones como por ejemplo Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, que luego estaremos con ellos, están pidiendo a ver si de una vez ya aprovechamos todo lo que sale de nuestra tierra para beneficiarnos. Es decir, ¿qué hacemos pagando? Nos dicen el 35% del transporte de la electricidad y de la energía cuando se está generando en Zamora. Así que ¿por qué narices no nos aprovechamos zamoranos de eso, por ejemplo? Entonces, bueno, luego veremos con las demandas, porque vale, tienen razón en todo, nos vendría francamente bien y es algo que interesa a los zamoranos.
Me ha quedado fenomenal eso de te leo el tiempo, pero voy a leer el deporte, venga. Vamos. Pues eso, que la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, con algunas nubes de evolución en montaña, temperaturas mínimas en ligero descenso, las máximas en aumento, que puede ser notable. Vamos a alcanzar 23 grados en Zamora y en Benavente, 21 en Toro, 16 en Puebla de Sanabria. Ahora mismo tenemos 19 grados en Zamora capital, con viento variable tendiendo a componente suroeste y de carácter flojo. Mañana suben 3 grados a 26, el sábado 29, el domingo se mantiene 28 y luego ya damos otro saltito el lunes a 33. Que teníamos como 8 grados más hace un mes. Esto es una cosa muy rara, pero nos adaptamos. De todos los instantes hablamos con Angelotti.
Los días de playa, que esperen. Las noches en el chiringuito, que esperen. Las clases de pádel surf, que esperen. Las visitas de los suegros, que por supuesto esperen. El verano puede esperar. Estas ofertas no lo harán. Llegan los Special Days de Adarsa Mercedes-Benz. Del 18 al 20 de junio hasta 29.100 euros de descuento y seguro todo riesgo gratis en toda la gama. ¿A qué vas a esperar?
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
Cope Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, a lo mejor me extiendo unos minutillos de más, pero porque el tema lo
merece. Sin problema.
El tema lo merece. Juanma, ayer avanzábamos en Cope Zamora, justo después del informativo, conocíamos esa información y la lanzábamos a través de nuestra página web, que el Zamora estaba trabajando, llamando a todos los inversores, a todas las personas que tienen ahora mismo una acción, a todos los accionistas del Zamora, para, en caso de poder, hoy, convocar una asamblea general de carácter universal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que ese tipo de asambleas están compuestas por todos los accionistas de una empresa, y al estar todos los accionistas no hay que convocarla con 15 días o un mes preceptivo cuando se generan y se convocan este tipo de asambleas ordinarias. Entonces, se puso Zamora en contacto con todos los accionistas del Zamora, que si no me equivoco son 5 o 6 accionistas, todos pueden estar hoy en esa asamblea de carácter universal, y en principio, si no hay cambio, será a las 8:30 de la tarde. Claro, ahora se abren varios escenarios, Juanma. De momento no hemos tenido acceso al orden del día. Esperemos conseguirlo en las próximas horas. Si no, bueno, pues informaremos de lo que ocurre esta tarde en esa reunión, en esa asamblea. Hay varios escenarios. Claro, hay un escenario que dice, bueno, es que es para que Aldama venda sus acciones. Tendría poco sentido ese extremo en tanto en cuanto no es necesario que se reúna una asamblea general para que uno de sus miembros, para que uno de sus accionistas venda sus acciones. Es decir, si las quiere vender, tú las vendes y luego das el comunicado al resto de... ya está. Es decir, no hace falta reunirse para que Víctor Aldama venda su paquete accionarial. Por tanto, esa opción me parece que no será la elegida. ¿Qué es lo que me temo yo? Esto no es información, ¿eh? Esto es lo que puedo intuir yo. ¿Qué es lo que yo intuyo? Pues que realmente lo que se vaya a hacer es una ampliación de capital. Para hacer eso es necesario que todos los accionistas estén de acuerdo, por eso hace la Junta General de Accionistas de manera universal, se apruebe esa ampliación de capital y que el grupo inversor que quiera entrar en Zamora sea el que adquiera ese paquete accionarial de esa ampliación de capital. Que todos, la gente que tiene acciones, se comprometa a no ir a comprar ninguna acción en esa ampliación de capital y que todas vayan a este grupo inversor que ya tiene Zamora y que está negociando con él para que todo vaya según lo previsto. Entonces yo creo que va a haber final feliz, no sé en qué términos, en qué formato, ni tampoco de qué forma, pero yo entiendo que va a haber un final feliz para el Zamora Club de Fútbol. Y aunque es verdad que la ampliación de capital lleva aparejado en torno a un mes para que se pueda hacer, para que se pueda suscribir todo, sí que esta empresa o este grupo empresarial o esta persona que traiga dinero diga, oye, vale, yo como gesto de buena voluntad, antes de que se cumpla todo, yo adelanto este dinero para pagar a los jugadores para que retiren las denuncias y a partir de ahí ya seguir trabajando, y dentro de un mes, cuando se proceda a la ampliación de capital, yo adquiero todas las acciones, me quedo con el porcentaje que sea de la sociedad y a seguir. Pero insisto que son buenas noticias el hecho de que haya hoy una asamblea general y de esa forma se pueda desbloquear la situación, que tenemos el plazo hasta el día 30 de junio para el primer escalón, que es que los jugadores reciban su dinero que tienen que recibir porque lo han trabajado y retiren las denuncias, y de esa forma el Zamora no descienda de manera administrativa. Yo
es
creo
mucho
que
mejor,
ha quedado claro.
Yo creo que sí, es mucho mejor eso que nada. Y respecto a las condiciones, pues hombre, no estamos como para ponernos exquisitos, ¿verdad?
Por eso. Es decir, que... por eso entiendo que como Aldama no necesita el respaldo del resto de personas que tienen acciones, del resto de accionistas, no necesita su respaldo ni su beneplácito para poder vender su parte. El hecho de que se reúnan todos quiere decir que quizás no sea para eso, sino para esa ampliación de capital, que sí que tienen que estar todos de acuerdo para que haya esa ampliación. Pero repito que eso no es información, eso es lo que yo elucubro en tanto en cuanto se está moviendo en estos últimos días, que sí que hay gente interesada en el Zamora, que sí que hay, no es un grupo o una persona en concreto que sí que está dispuesta a entrar. Veremos a ver si es del lado de Víctor Aldama, si es conocido de Víctor Aldama, o si es una persona externa o grupo externo que viene para también entrar en el paquete accionarial del Zamora Club de Fútbol.
Muy bien. Ángel, hablamos dentro de media hora.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué contamos a las 2 menos 10?
Pues voy a hablar de la PAC, porque ya se acabó el periodo de solicitudes y voy a comentar las que se han presentado aquí en Castilla y León, bueno, aquí en Zamora, que por cierto es la primera de toda Castilla y León donde más PAC se ha presentado. Voy a entrevistar a un responsable de la UCCL porque denuncian bajada de cereales injustificada, y tengo a Celia Miravalles en el consultorio agrario de todos los jueves, y alguna cosilla más, pero a las 2 menos 10.
Vale, pues luego te escuchamos, Marijos, un besico.
Venga, adiós, Juanma, igualmente.
Si te gusta nuestra fiesta y eres cliente joven de Caja Rural, Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora te invitan a la gran corrida de toros de San Pedro el día 30 de junio, por tan solo 15 euros. Coge el toro por los cuernos y pregunta en tu oficina de Caja Rural o en cajaruraldigital.com. La fecha límite es el 25 de junio. Date prisa, solo hay 500 entradas en la promoción. Caja Rural de Zamora, amantes de la fiesta como tú.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción, parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Los que sepáis un poquito de esto diréis, bueno, yo sé de qué va este toque, pero la mayor parte decimos, pues no sé, que se ha escapado alguien de la cárcel o algo, o que hay una grave amenaza de algo, no lo sabemos. Es todo un lenguaje el de las campanas, y me ha venido fenomenal esto de que la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos celebre el día del patrón San Paulino de Nola en Morerula de los Infanzones el próximo día 22 de junio. Ahí hay una exhibición de toques y repiques con las campanas de la iglesia de Moreruela y con el campanario móvil, que a mí me encanta. No sé si lo habéis visto, tienen un campanario portátil, se lo llevan por ahí y lo ves de vez en cuando, y a mí siempre me dan ganas de decir, ¿me dejas darle un rato? Es una maravilla. Y es un lenguaje muy desconocido, porque al final todos sabemos cómo suena una campana, pero no tenemos ni idea de lo que significan las decenas, cientos de tipos de repiques que hay en esta zona de España y en toda España, te diría yo. Bueno, pues Sandra Turrado es la secretaria de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos y vamos a echar un ratito con ella de campanas. Sandra, buenos días.
Muy buenos días, Juanma. ¿Qué tal estamos?
¿Tú cuántos repiques te sabes?
Bueno, pues unos cuantos, no te digo que no. Repiques, por lo que entendemos por repiques, este que acabamos de escuchar ahora mismo, el toque de molinera o toque de fiesta, que es el repique tradicional, pero luego también existen otros toques.
O sea, este que escuchamos, a ver, sube Jesús. Este es de buen rollo, ¿no?
Este es el de buen rollo, vale. Exactamente. Es el que tocamos para los domingos, para recibir al obispo, para recibir a personas, a grandes autoridades, el repique de fiesta.
¿Sabes que nos estará escuchando con una atención impresionante el don Vicente, el padre de Jesús Blanco, el director de esta emisora, que sabe de campanas? ¿Qué te pasa? Yo lo he grabado y es un campanero de pro. Si no, preguntan San Martín de Tour en Pella de Castro, vamos, que sabe de esto un montón. Así que cuidado con lo que dices, que nos están escuchando.
Sí, sí.
Vale. Bueno, pues cuéntame un poquito lo que vamos a poder ver en Moreruela.
Pues mira, los actos de Moreruela, principalmente pues vamos a celebrar la festividad de nuestro patrón, de San Paulino de Nola, que siempre la celebramos el 22 de junio, que San Paulino, pues bueno, es un obispo del 400 después de Cristo, que fue el primero que consagró y llevó las campanas a las iglesias, procedente de la región de Italia. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues principalmente vamos a hacer un pasacalles que comenzará en la plaza de Moreruela de los Infanzones hasta la plaza de la iglesia. Allí, con nuestro tradicional campanario móvil, iremos repicando por las calles del pueblo hasta llegar allí. Una vez en la plaza de la iglesia, a las 12 de la mañana, comenzaremos con la exhibición de toques y repiques, donde espero y deseo que desde Zamora, desde los pueblos de alrededor, se acerque toda la gente a participar, porque ahí es donde vamos a poder escuchar, aprender de esos toques, tanto civiles como religiosos, que es la finalidad y una gran importancia que tienen las campanas, que comparten esos dos ámbitos. Posteriormente tendremos a la una la Santa Misa, que va a ser muy especial. Aparte de que viene nuestro obispo, vamos a entregar unos diplomas a los campaneros que este año cumplen 80 años y casi toda una vida dedicados a este oficio de campanas, subiéndose cada mañana, cada tarde a ese campanario para poder repicar, y creo que es necesario tener con ellos un detalle. Luego a las 2 tendremos un ágape fraterno con toda la gente que nos haya venido a acompañar, y ya a las 3 algo más íntimo para los socios de la asociación, la comida popular que tendremos también.
Te has olvidado de un detalle muy importante, que es a las 2 refresco, pastas y limonada. Eso es muy importante, ¿eh?
Exacto. para todos, que están todos invitados, oyentes, los que nos están escuchando, para compartir ese rato con nosotros.
¿La limonada es esto que le pegas un trago y dices, madre mía, qué grago está esto, o es limonada de la de limones solamente?
No, esta es buena, ¿eh? Además, la persona que se va a encargar de ello ya tiene todo preparado y me han dicho, no, va a estar muy rica la limonada.
O sea, no es para niños.
No es para niños, pero dulzona sí va a ser. Un poco dulce
va
a tener.
Bien. Oye, lo de las campanas siempre me ha admirado porque, bueno, todo lo analógico, ahora que estamos en el mundo absolutamente digital, todo lo analógico es raro que no funcione. Y, yo qué sé, hay un apagón de estos que de vez en cuando pasa. Hay un apagón. Las campanas siguen funcionando, ¿verdad?
Sí, era el medio de comunicación social, era como el WhatsApp de la época, y lo que trata la asociación pues es eso, de mantener vivo ese aprendizaje a través de nuestras escuelas de campaneros y además promover la cultura de las campanas y su historia. Anteriormente no había relojes analógicos, como bien estás apuntando, pues las campanas se encargaban de dar los toques de las horas. No estaban digitalizadas, el campanero subía al campanario, tocaba el toque correspondiente, el toque de Ángelus a mediodía, también los repiques para convocar a diario o a día de festivo, y bueno, también otros toques que existen en el momento en el que tenemos un apagón, como bien dices, o en el pueblo pasa algo, el toque de fuego, que viene el lobo, el toque del lobo, también este es el concejo abierto, que todos lo conocemos, el toque a concejo, que son tres series de tres con las campanas, y luego ya otros toques religiosos, el caso del repique de fiesta, que lo hemos escuchado, dos toques con cada campana y seguidos, y pudiéndose intercalar también otro tercero, y los toques de difuntos ya algo más triste, tres esposas con las dos campanas para los hombres y dos para, en el caso de las mujeres.
A mí eso, Sandra, a mí eso me ha llamado, me enteré hace mucho tiempo y me llamó muchísimo la atención porque, vamos a ver, tampoco se trata de decir que de juzgar ahora las cosas como la gente que juzga lo de no me gusta que a los toros te pongan la minifalda con ojos de ahora en vez de los de hace 60 años. Es decir, que no, tampoco nos podemos volver locos. Pero llama la atención, ¿verdad?, lo que era esa época ancestral en la que se daban tres toques a un hombre que fallece y solamente dos a una mujer. A mí eso me quedé helado cuando escuché eso.
Principalmente es que las campanas tienen una historia tremenda, porque empiezan desde las antiguas fiestas egipcias hasta que va a ser también en el mundo griego, donde ahí ya se abre a un valor funerario y a un valor simbólico, y luego ya evoluciona en la parte de los romanos. No es una cosa que sea de hoy para mañana, sino que también las antiguas culturas las han utilizado. Entonces, en ese ámbito cultural que todos hemos conocido a lo largo del crecimiento de la historia, pues es donde se van forjando y esos toques tradicionales.
La iglesia de San Pedro, Sandra, la iglesia de San Pedro, se llama San Pedro, la de Moreruela de los Infanzones,
sí,
¿verdad?
Sí, San Pedro Apóstol, vale. Ahí es.
¿Tiene nombre las campanas?
Sí, exacto, todas las campanas tienen un nombre, todas llevan un nombre, y normalmente siempre llevan el nombre del santo patrón titular de la iglesia, así que en San Pedro una de ellas se va a llamar San Pedro, y luego otra de ellas deben ser a la Virgen, Santa María, otras a veces llevan el propio nombre de la persona que las ha encargado, y también aparte de eso llevan grabado el nombre de la empresa y del año, y todavía existen además empresas fundidoras de campanas. A nivel nacional tenemos tres, y nosotros trabajamos con Campanas Riveras, que hacen un trabajo tremendo y que han hecho en esta provincia de Zamora, a nivel de toda España, trabajo.
Hay que empolingarse al campanario, subir y estar en forma, agarrar las cuerdas unidas a los badajos y taca, taca, taca. Es decir, ahí no hay tecnología que valga.
No, ahí es. Llegas, además, no es que sea a mí, fíjate, me parece una tarea complicada tocar las campanas. Envidia a los chavales de la asociación que tienen 15, 14 años y que llevan desde los 3 años y parece que lleven toda la vida. Pero súbete al campanario, coloca a la altura de los hombros, a la altura tiene que estar de la campana, los brazos, unas veces tienes que estar más alto, depende de la altura que tengas, y no solo el tocar, sino es mantener el ritmo con las manos, que en el momento en el que ya lo tienes desarrollado no hay problema, pero tiene su complicación hasta que lo aprendes.
Dejamos abierta una cita para practicar, que a mí eso me encanta, grabarlo, decir, pues este es el toque tal, este es el toque cual, no sé qué. Y si es posible, me dejas probar, aunque lo haremos a deshoras, para que la gente no se sobresalte, porque miran para ahí diciendo, ¿pero qué está tocando este tonto? Que eso ya me ha pasado. Me pasó en San Martín de Tours, precisamente. Sandra, pues que sea un gran éxito, que os lo paséis fenomenal en vuestra fiesta el próximo día 22 en Moreruela de los Infanzones. Y nada, espero veros pronto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Caja Rural de Zamora y los seis grupos de acción local de la provincia, Adata, Derisa, Disac, Adri Palomares, Macobal y Torgubí, presentaron el convenio líder. Vamos a escuchar lo que dice el director general de la Caja, Cipriano García, y la presidenta de Macobal, Atilana Martínez.
Estamos en un entorno, en el mismo entorno, con los mismos afectados, con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos, con nuestros empresarios, en el ámbito rural. Y bueno, creo que coincidimos en la filosofía de intentar aportar, desarrollar, poner de nuestra parte todo lo necesario con el fin de que esta provincia genere prosperidad, puestos de trabajo y riqueza. Les quiero agradecer la deferencia que han tenido, no solo de estar hoy con nosotros, sino de compartir pues, con la entidad que realmente creo que sienten como suya, porque así es. Tenemos la satisfacción ya de hace mucho tiempo de tener muchas colaboraciones prácticamente con todos los grupos de acción local desde que se fundaron en su día. Bueno, hemos tenido o mantenido unas relaciones en el tiempo más o menos fructíferas, pero creo, y la satisfacción en particular de hoy por mi parte y por el de la Caja Rural, es que hemos confluido absolutamente todas y que, como digo, creo que son herramientas fundamentales en el desarrollo en el ámbito rural y que tienen que contar con una entidad que es la suya, la de la Caja Rural, que está implicada y encantada además de ser pues la colaboradora o la entidad colaboradora a esos efectos. Creo que como zamorano que soy, pues tengo que agradecer el esfuerzo que habéis hecho, los que estéis presentes ahora y los anteriores en vuestros grupos, porque ya lleváis una trayectoria muy dilatada en el tiempo. Creo que son más de 20 años el tiempo que lleváis actuando en este ámbito y creo que los zamoranos, pues a todo el mundo que hace un esfuerzo y una aportación a la mejora, pues debemos de ser agradecidos, en vuestro caso, como os digo, por mi parte, por parte de la Caja Rural, enorme satisfacción de que hayáis estado siempre con nosotros y, desde luego, nuestra implicación en todo lo que acontezca a partir de ahora, y nos volcaremos, como sabéis, no solo en el ámbito económico. Creo que en esta provincia, además del ámbito económico, hay otros factores importantes a tener en cuenta, que es la cercanía y el interés en colaborar en absolutamente todo lo que acontece, y en esa implicación esta Caja creo que ya ha dado muestras suficientes de qué idea tiene y de qué fondo y fin tiene. Así que muchísimas gracias, como les digo, primero por vuestra presencia aquí y por supuesto por haber de una forma unánime contribuido a que la Caja Rural sea vuestra entidad de referencia.
En primer lugar, quiero agradecer a Cipriano, a Caja Rural, como siempre, la colaboración que tiene con los grupos de acción local. Y siempre ha estado ahí, pero bueno, si aún más habemos dado un paso más, porque creo que estamos todos en el mismo barco, creo que tenemos todos la misma idea de vertebrar el mundo rural, de que la gente no se vaya de los pueblos, de que la gente, tanto que mandamos como para asentar población en el mundo rural, creo que los grupos de acción local, creo que todos los presidentes, los gerentes y todos los trabajadores de los grupos están haciendo una labor impecable, pues eso, buscando proyectos para que la gente darle ayudas, que haya empresas en los pueblos y que de alguna manera eso genere alrededor de esas empresas otros puestos de trabajo. Creo que estamos haciendo una labor muy importante. A veces igual no es visible todo lo que querríamos, pero en ello estamos trabajando. Esperamos que se presenten muchos proyectos, esperemos que la gente que tenga dudas se acerque a los grupos de acción local, que creo que estamos todos en disposición de ayudarles, de informarles, y si tienen alguna duda, incluso de ayudarles a hacer los trámites que a veces, en otras ocasiones, pues igual les resultan engorrosos. Creo que, de alguna manera, esto es un primer paso, no un primer paso porque ya llevamos mucho tiempo colaborando, pero bueno, gracias a todos y que entre todos podamos hacer de nuestra Zamora, de nuestra provincia, que los pueblos no se despueblen, que quede la gente en los pueblos y poner nuestro granito de arena dentro de lo que podamos, estamos ahí, pues para el servicio, pues eso, de nuestros agricultores, de nuestra gente, de nuestros pueblos y de nuestra Zamora, que creo que es nuestro objetivo.
Llega la felicidad, llega la semana extra de Milar, con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ven a tu tienda Milar y disfruta de la semana extra de Milar. Confía en Milar. Y tan feliz.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ayer empezó un congreso importante, se trata de las undécimas jornadas científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo. Ya hablamos con la persona que va a hacer, con Blanca Flor, que va a hacer la conferencia de clausura. Y vamos a escuchar lo que comentaban el director del Museo Pedagógico, que es Bienvenido Martín, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el alcalde de Zamora, Francisco Guaita.
Este año se celebran en Campus Viriato, es la primera vez que vienen a la Universidad de Salamanca y la verdad que tenemos una altísima participación de personas, de participantes que vienen de distintos países, Italia, Portugal, México, Colombia, Brasil, y universidades españolas y museos pedagógicos de España. Estamos muy orgullosos de la participación. Y vienen con motivo de la puesta en escena del nuevo museo pedagógico, que ya conocen ustedes, que visitamos la semana pasada. Entonces hemos celebrado esta jornada precisamente por eso, para dar a conocer y visibilizar ese nuevo museo pedagógico. Desde el Patrimonio Histórico Educativo desarrollamos distintas líneas de investigación, todas relacionadas con la historia de la escuela, con la historia escolar, con la cultura de la escuela. El ámbito de la legislación educativa, el ámbito de la praxis, la práctica de los maestros, y el ámbito de la teoría de la educación. Esos tres ámbitos confluyen dentro de la cultura de la escuela. Esas son las líneas de investigación que desarrollamos.
Para nosotros como Universidad de Salamanca es un gran honor y un privilegio poder contar con este elenco de investigadores en este ámbito. La Universidad de Salamanca ahora tiene precisamente un vicerrectorado de patrimonio y este tipo de actividades son fundamentales para visibilizar todo el esfuerzo y el trabajo que se hace desde la Universidad de Salamanca y en concreto de los compañeros de aquí de Zamora. Y Bienvi ha hecho realmente de una afición y de su trabajo un extraordinario proyecto científico y cultural que es este museo, y gracias también quiero agradecer extraordinariamente al Ayuntamiento de Zamora y a su alcalde por todo el esfuerzo que ha hecho para poner a disposición de la Universidad de Salamanca, de la ciudadanía y de todos nuestros estudiantes también estas instalaciones magníficas en las que a partir de ahora se va a albergar este museo, con lo cual también vamos a liberar espacio en nuestro campus para desarrollar muchas otras actividades.
Pues encantado de que Bienvenido y el rector hayan organizado aquí este congreso, que evidentemente tiene dos partes. Una, por lo que se refiere a que Zamora pretende ser una ciudad de congresos. Congresos de este tipo de 200, 300 personas, es un espacio y una ciudad muy buena para este tipo de actos. Y bueno, luego decir que la relación del Ayuntamiento con la Universidad de Salamanca y con el campus de Zamora es muy buena, es total. Nosotros consideramos que es un motor económico de primer orden. Y desde luego la relación que hemos tenido últimamente con el Museo Pedagógico, bueno, yo creo que es extraordinaria. Se abrirá el próximo curso ese museo. Y como decía, Bienvenido, pues todo el mundo ha estudiado en una escuela y ya tenemos cierta edad, por lo tanto, sí que tenemos elementos todos suficientes para ir allí, juzgar el contenido y juzgar las distintas aulas, que es la historia de la pedagogía, la historia del magisterio. Zamora es una ciudad que ha producido, y lo diré entre comillas, muchísimos maestros que han estado...
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.